Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Acompaña Claudito Fernández, un gustazo tenerte como siempre, es parte del staff de este programa.
Emociona lo bajo de este micrófono. ¿Cómo andás, Elías? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, por ahora.
Realmente un cambio.
Un cambio de frente.
Sí, bárbaro. Por ahora tranquilo, viendo las cosas que están en las sociedades, sí. que se está pasando en la política.
Una cosa de locos.
Se puso heavy.
Se puso dinámica la cosa.
Y la demostración que se puso heavy es lo que ha pasado hace muy pocas horas.
Sí.
En Loma de Zamora con el presidente. Me parece una barrazada total, muchachos.
Sí. Un bastión peronista, ¿no? Loma de Zamora.
Totalmente de acuerdo contigo, pero chicos, un poco de respeto a la investidura, algo. A ver.
Sí, hay
que no te guste, estoy de acuerdo. A mí Cristina no me gusta. Yo la quiero ver, no sé, en Tierra del Fuego, que se cague de frío, presa. Ajá. No en el barrio acá de Cava, ¿viste? Con sí. calefacción. Pero bueno, es así lo que sí, hay, sí. Por eso no voy a ponerme loco. Creo que hay desesperación de los muchachos.
Hay que respetar un poco, obviamente te puede no gustar, pero bueno, no es la forma. También en Junín había pasado.
En Junín pasó algo parecido.
No tan así, pero fue un preludio.
Sí. Creo que ahí estuvo, el que la ligó fue Espera.
Sí, Esperta ahí la ligó.
Ahí la ligó
ahora,
en este caso,
hay fotos y videos dando vuelta ahora de que de Esperen rajando en moto de lo de Loma de Zamora.
Sí.
¿Lo viste?
Sí.
Las redes sociales se están haciendo eco de eso.
Sí.
Sí, sí, interesante.
Mira, yo no sé si es interesante o me parece que es paupérrimo, porque me parece que lo que venimos programando, diciendo en este programa mucho tiempo, que me parece que la gente, la oposición está oxidada y no se le cae una puta idea, porque si tuviera una idea, no estarían haciendo estas barrasadas.
Sí. La verdad que sí, no parece
si
ni siquiera como para aprovechar
mejor,
no para aprovechar hecho. El momento, ¿no? Capaz no es un mejor momento del gobierno, me parece a mí.
Sí.
Y capaz se puede aprovechar de otras maneras, ¿no? Yo si fuera una de las mentes ahí en el PJ o en cualquier partido de la oposición, me parece que no es un momento para
no, yo pegaría, por ejemplo, siendo la oposición a Milei diciendo que hace 60 días que no hay ninguna empuje nuevo del gobierno nacional, que eso sí. Me llama mucho la atención, esto es de verdad, te digo.
Sí, sí.
Que yo creía que iba a seguir empujando, que lo que a todos nos gustaba era justamente esto, los cambios sí. que venían, lo que estaba generando.
No me acuerdo bien cuál fue el punto de quiebre, porque eso también es una idea muy que laburaba la gente de Santiago Caputo, eso de constantemente todos los días o muy cercano en el tiempo ir como presentando iniciativas, viste, propuestas, como bastante, pero me parece que todo este temita que hubo hace unos meses con Santiago Caputo y lo demás capaz mermó un poco en eso, porque se nota
mucho. Lo han dejado un poco de lado y no tiene tanta incidencia dentro de la estructura, decís vos. Es muy probable.
Sí, yo lo veo. De hecho, él mismo, la tarea de él, o sea, profesional, bajó un par de peldaños. Él está como parte del equipo de campaña, pero hasta ahí nomás, no es, digamos, el mago del Kremlin que era
que era
hace unos meses. Y me parece que capaz eso se ve, se nota. Me parece que había otras iniciativas y otra perspectiva, ¿no?
Totalmente. Y aparte había esperanzas porque había ciertos rumores del cambio que venían, que lo hemos comentado en programas anteriores aquí mismo. Y
sí, yo me preguntaría.
No vemos nada de eso.
Yo me preguntaría de los últimos. Digamos, no sé, ¿qué estamos? En agosto.
Se nos fue agosto, ¿verdad?
Últimos 4 meses, ponele. ¿Qué reforma importante, relevante, ha planteado, me parece, el gobierno que cambie la vida del ciudadano de a pie? No te digo
ninguna.
Una reforma.
Yo que me acuerde. Jugando con mi memoria, ninguna.
Me cuesta encontrar alguna.
Jugando con mi memoria, ninguna. También que tuvo un traspié grande es haber el Congreso haber volteado los DNU, ¿no?
Sí.
Eso creo que golpeó
¿Viste? Sí. Cuando te entra una, entran todas.
Sí.
Como en un partido de fútbol. ¿Te acordás el...? Me acuerdo cuando River se comió 5 contra... ¿Qué fue? ¿Fluminense con De Vincheris?
¿No te acordás?
Hasta el minuto 70 iba empatando.
Sí.
Le expulsaron a González Pina, creo, pum. Entró un gol tras otro. Pum, pum, pum.
Sí, sí.
¿Te diste cuenta? 10 minutos, estábamos perdiendo 5-1. Bueno, esto...
Es verdad.
Me hace acordar a eso.
Es verdad.
La analogía futbolística, porque... Es cierto que cuando acabas te ven medio, te ven que te entra media bala, bueno, se empieza a complicar todo el panorama en distintas vertientes, en el Congreso, en lo legislativo, que, a ver, a mí me parece que se empieza a notar un poco más algo que fue una debilidad intrínseca del gobierno desde que asumió, pero capaz al principio no se notaba porque había cierto capaz más acompañamiento, ciertos gobernadores que daban un poco más la mano.
Correcto.
El de Tucumán, por ejemplo, sí. U otros. Partidos provinciales que te ayudan un poco más. Y hoy capaz no
nuestro
lo ves.
Que nos apoyaba y hoy lo tenemos enfrente.
Tenías diputados que hoy en día hicieron otro bloque aparte.
Ah, sí, cada vez son más.
Que es el grupo.
Tenemos que tener un poquito de cuidado cuando armamos las listas.
El grupito este, diría... Coherencia, que formó Marcela Pagano.
¿Viste? Así es.
Marcela Pagano, que si no me equivoco fue la que... No, encabezó, o sea, toda segunda... En la lista del 2023, en la diputada nacional. O sea, fue una figura preponderante,
¿sí?
En esa lista.
Totalmente.
Y hoy es una crítica bastante dura. Que ella está con Lourdes Arrieta, que es la famosa que entró, la del Patito.
Uh-huh. Pues fíjate que se está nombrando, que no sé hasta dónde es cierto, no tengo cero información, que se está nombrando a Pagano, que ella fue el tema de las grabaciones, ¿no?
Yo no creo que haya sido
Pagano. Yo tampoco lo creo.
No, Pagano, yo estaba viendo cuando venía para acá, viste que hoy estuvo Francos en la Cámara de Diputados.
Sí, hoy estuvo Franco.
El clásico informe del jefe de gabinete, con la que siempre hay 7 millones de preguntas. Y bueno, Pagano le dijo bastante verborrágica y acusatoria a Francos de que un poco parte del equipo de él estaría... O sea, Pagano le dice a Francos... Parte de gente que labura con vos, es la que está con el tema de las grabaciones de Españolo. Ella apunta a José Luis Vila, no sé si te acordás,
sí.
Del nociclismo, sí, del histórico, sí. Dirigente de defensa, del recalismo, que estuvo con Macri, que ahora labura en Jefatura de Gabinete,
sí.
Un hombre vinculado a la inteligencia y vinculado a seguridad, digamos,
sí,
seguridad y
correcto.
Defensa.
Sí, sí.
Bueno, ella acusó a él y a Franco de eso. Porque también a ella la acusan. Yo no creo que Pagano esté detrás de eso, pero bueno.
No le veo el perfil para eso.
No, pero, exactamente. Coincido con vos.
No le veo el perfil. Capaz que me equivoco, pero no le veo el perfil.
Sí.
Le veo el perfil a otra gente y no a ella.
Claro. Y después, bueno, un poco lo que decíamos, me parece que se ha perdido parte de la agenda de la iniciativa política cuando ya te la empieza a marcar un poco la coyuntura, ¿no?
Sí.
Los hechos no tan positivos. La semana pasada las denuncias, hoy la justicia se está moviendo en ese sentido y bueno, y complica un poco el panorama judicial. En el Congreso, que vos tenías una debilidad desde el comienzo, pero que al principio no parecía tanto porque se hacían acuerdos, se laburaba para que eso no pase.
Correcto.
Hoy no sé quién está laburando para que eso no pase. No sé, Francos y alguno más, pero no se ve un laburo.
No se ve un trabajo.
Porque las últimas votaciones en el Congreso en la Cámara de Diputados, la verdad, fue muy... abultadas las derrotas. Vos podés perder 1-0 en el último minuto o que te empaten como el patrón arriba. Hoy estamos con las analogías
futbolísticas.
Pero me quedé con una bronca el lunes que empató River. Terrible.
Te pasés a Gallardo. Gallardo no estaba en sí.
Bueno, pero Gallardo es el que pone los jugadores. Yo también critico del living de mi casa, pero Gallardo es el que tiene que poner los muchachos. Pero bueno, después lo hablamos.
Lo hablamos en otro momento.
Está diciendo. Una cosa es que te empaten en el último minuto y otra cosa que.
Sí.
Ya primer tiempo y perdés 4-0.
Totalmente de acuerdo.
Entonces eso es complicado. Capaz también mucho del cierre de listas, mucho herido. Por ejemplo, en el bloque este de ¿cómo se llama? De Pagano. También está Carlos González, si me equivoco, ¿cómo se llama? El diputado de San Luis. Era como el referente libertario,
sí,
en San Luis.
Sí, sí. No me acuerdo el apellido, pero sí.
González. O de Alessandro.
De Alessandro.
González de Alessandro, algo creo. Así. Sí, yo lo tenía visto. Y él, bueno, era como el referente libertario, digamos, en esa provincia. Hasta no sé si en temas legales era medio el presidente del partido. Y bueno, como cierto acercamiento del gobernador. Hubo un acuerdo entre el gobernador Poggi de, ¿sí?, de San Luis, que Poggi es algo provincial de San Luis, ¿viste? No,
sí, sí.
No es kirchnerista, tampoco es mileísta, pero es un provincialista con buena onda con el gobierno.
Correcto.
Como para ponerlo en términos prácticos, uh-huh, y claros. Y entonces...
Lo tuvo también con Macri, ¿te acordás vos?
Sí.
Con Macri también.
Es verdad. Es un... Es la oposición a los Rodríguez A en San
Luis.
Es
la oposición a los Rodríguez A, eso es la verdad.
Eso que fue gobernador antes por los Rodríguez A.
Así es.
Es un gobernador.
Puesto por ellos.
Exactamente. Alguien que se fue de ese partido. Como siempre pasa en esos regímenes que duran muchos años, uh-huh, generalmente el que termina capaz ganando después de muchos años es alguien que forma parte de eso.
Sí,
que
sí,
conoce,
sí,
la maquinaria, sí, adentro, que conoce todo.
Es más de lo mismo.
Algún día podemos traer algunos casos. Pero
sí,
bueno.
Sí, de verdad.
La cuestión es que por ese acuerdo, digamos, entre Poggi y el gobierno quedaron heridos ahí, y un diputado nacional, que era el referente del partido, quedó, bueno, medio herido y medio armando este grupito con Pagano, que bueno, son de a poquitos votos, pero te van sacando votos. Si vos tenías antes cuatro muchachos, que ya no, también está el video de Spert, sí, saliendo en moto, y antes tenías capaz el bloque de Pichetto u otros bloques que tenían más vocación de darte una mano, pero vos después a Pichetto capaz lo matás o lo que sea. No sé, el gobernador de Tucumán u otros gobernadores que de Catamarca también, uh-huh, en un momento era muy muy cercano. Bueno, de a poco vas perdiendo votos y vas perdiendo agenda en el Congreso. Así que me parece que habría que, el gobierno tendría que repensar algunas
y
cuestiones.
Y a la vez, vos fijate cómo estamos en momentos electivos, como que todo se para,
sí,
porque todo gira alrededor de las elecciones.
¿Y por qué debería? Es así.
No sé, pero pasó siempre.
No debería.
Históricamente
no debería
pasó ser. Siempre.
Aparte, yo creo que por un oficialismo, me parece, lo digo en líneas generales, aplica a cualquiera, digo,
sí,
para
sí,
la
sí,
provincia, para la nación, para lo que sea.
Sí.
Me parece que no hay mejor campaña, es una eslogan, una frase muy trillada, pero no hay mejor campaña que una gestión presente, una gestión que se vea, una
yo estoy
gestión,
de acuerdo, como cuando veas un peticito que está en La Plata, avisale que,
bueno,
avisale que es gobernador,
por eso mismo. A mí me parece que si vos estás mucho tiempo haciendo campaña pero no tenés una gestión que se, no sé, aunque sea pueda mostrar dos cosas, Valenzuela por lo menos no será perfecto el 3 de febrero, me parece a mí. Habrá muchas cosas para seguramente...
Para ser seguro, pero tiene dos o tres ítems...
Claro, pero por lo menos el tipo te dice, mira, yo tengo dos o tres cuestiones. Me dice, tengo dos o tres cuestiones muy claras. Yo quiero bajar tasas, como lo hice, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Bueno, listo. Por lo menos eso, ¿viste?
Sí.
Ojo, también Zamora me parece que es un intendente interesante. Hay algunos intendentes dentro... Dardini y Malvinas también es un intendente interesante.
También, de verdad.
A ver, me parece por lo menos algo, ¿viste? Que sí, como que puede decir, mira... Intendente de San Isidro, por ejemplo, hace mucho foco en el tema del programa Ojos en Alerta, que es un programa de seguridad y demás. Entonces, bueno, algo por lo menos. Algo
se está
que
diferenciando
diga,
de una manera el resto.
Algo que huele a gestión, por lo menos. Entonces, si te abocás de lleno a una campaña y desconoces eso, o no presentás iniciativa, ¿viste? No. Lo que decíamos antes, se ve muy, muy parado todo.
Todo muy parado. Hablando de parado, ¿cómo estás viendo vos los candidatos, cómo se están moviendo, cómo está, tenés algunas encuestas? Estamos hablando de septiembre ahora,
¿no? Sí, gracias por la aclaración. Ya, no sé, ando temprano, ya hay que aclarar
las
cosas.
Sí, sí, aclaremos porque tenemos una atrás de la otra. Pero
no, mira,
la primera.
Bueno, ahora la campaña entró en la fase final, porque ya hay que estar conscientes de que faltan 10 días. Me parece que el tema de discapacidad ocupó mucha agenda en la campaña. Pero bueno, ahí andan los candidatos. Yo miro a veces también Valenzuela, Zamora, que estos pueblos dicen que andan, están caminando bastante la provincia, si hablamos de la primera sección electoral. Los números que se manejan para la primera son muy parejos. Valenzuela ganaría supuestamente por algunos puntitos de diferencia por Catupodis.
A Perro Verde le gana por poquito, yo pensé que lo ganaba por bastante, mira.
No, yo los números que nos pasan son dos o tres puntos de diferencia. Y Zamora que no termina como de despegar. Más allá de lo que decíamos antes, de Tigre, algunos puntos aledaños
sí,
a Tigre,
sí, sí,
que,
sí,
que se ve que quizás es verdad que tiene buena gestión Zamora, pero le ha capaz costado el regionalizar, digamos, la gestión. Y aparte, poco tiempo. A mí me parece que algo así tenés. Valenzuela por lo menos lo viene haciendo hace tiempo, eso.
Y aparte Valenzuela tiene mucha ha logrado tener mucha pantalla.
Sí.
Ha podido vender su producto.
Tal cual.
Porque vos sabés que, aunque una vez una militante me dijo, no podemos hablar de vender, cuando decíamos, marquemos proyectos, que eso es lo que se vende, y se enojó porque yo dije vender.
Claro.
Me acuerdo siempre. Te mando un saludo ya que estoy acá. Pero, como vos lo dijiste anteriormente, Valenzuela tiene que mostrar algo.
Sí.
Hoy que la gente se está quejando mucho de lo que estamos pagando de tasa, que pagamos de impuestos, que pagamos un montón de cosas. Valenzuela, por lo menos en ese sentido, lo ha pegado el hombre.
Sí, por lo menos sí. A veces en ese sentido ha tocado un poco. Viste que, me acuerdo que Ortega y Gasset hablaban del clima de época, viste, el tema de nuestro tiempo.
Sí.
Bueno, eso, si hablamos de cuestiones regionales, provinciales, me parece que el tema de las tasas y de habilitaciones, un poco el tema que comentábamos, de Pilar y otros distritos que pasa, bueno, que el Entre Ferrero viene como haciendo hincapié hace rato en eso.
Sí, no es de ahora, te diré que viene haciendo hincapié, que este es el segundo mandato de
él. En 2015 lo gana él.
Perdón, tenés razón, el 2015, sí. Que sí que es el tercer mandato.
Claro, ya último.
Último, sí.
Claro, porque que después la reforma es del 17, con Vidal.
La reforma fue el 17. Yo te diré que a partir del 17 él empezó con el tema de baja tasa.
Sí, sí, a mí hace años me hablan de, bueno, por San Martín.
Sí, sí, ahí tenemos una calle que nos separa.
Claro, ser muy cercano a 3 de febrero, te digo que hace años. Gente, por ejemplo, abogados que laburan 3 de febrero con temas legales, me cuenta que la diferencia de velocidad en trámites es muy rápida. Es muy abismal la diferencia entre Capaz San Martín y 3 de febrero en cuestión de tramiterío, en temas de la municipalidad, como que se ha cambiado mucho eso. Por lo menos lo que me dicen a mí algunos
llegados. Sí. Por eso te digo, tiene algo para vender, años, algo para mostrar. Que por eso yo te hice hincapié, lo ves tan cerca a Gabriel Gattopodi. Porque realmente, Gabriel Gattopodi como intendente de San Martín, yo me acuerdo cuando ganó en el 2011, si no me equivoco.
2011, sí.
Que le pregunto a Gabriel, che, ¿cómo querés que te reconozcan por los primeros 4 años de tu mandato? Poner en valor las plazas. Yo me quedé flaco, ¿eso es tu ambición? ¿Viste? Qué chiquito que sos.
Y un poco quedó atrás.
Te estoy hablando de 2011, fíjate lo que te estoy hablando, 2011. Y realmente fue así, porque no ha hecho absolutamente nada. Después pasó a ser ministro de Obras Públicas. Hablando de ministro de Obras Públicas, lo veo que estando él en campaña,
sí.
Estoy hablando de Gattopodi.
De Gabriel.
De Gabriel. Dice que está haciendo las obras que el Estado no hace.
Sí.
Pero me resulta raro porque las obras que veo son obras provinciales, que no tienen nada que ver la nación.
Ah, sí.
Y son obras que fueron iniciadas en el primer mandato de Kicillof con 1 año de terminación. Te digo que estaban los carteles cuando estaban inaugurando, como diciendo, hicimos cosas porque Milei no hace nada. Y había un cartel que tenía que estar terminada en el año 21.
Claro.
¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Entonces vendemos fruta. Y seguimos hablando de Gabriel. Vos sabés que Gabriel tiene varios problemas en La Plata.
No sabía, no estoy al tanto.
Viste que te dije al principio que en La Plata lo llaman perro verde.
No tenía el dato.
Bueno, tenelo. Tiene problemas con el mismo grupo de trabajo. Tiene problemas con las contrataciones por una razón que no galpa, no paga. Muchas empresas han ido a hablar con Cristina para decirle, mirá, todo muy lindo, es hombre tuyo, piripipi, pero si no paga no podemos hacer nada. Tengo entendido que Cristina intervino y Gabriel tri-tri no paga.
Mirá. O sea, no paga, digamos, las...
Las obras que está haciendo.
En la provincia. Las que se licitan en provincia, no sé, empresa fulanito, tiene que hacer...
Te hago un ejemplo muy burdo.
Yo iba a lo mismo.
Un ejemplo muy burdo porque me lo como todos los santos días.
Dale.
Un ejemplo burdo. Ruta Provincial 4, conocida normalmente como Avenida Márquez.
Sí, ahí bueno. Que conecta a San Martín, Boulogne.
Exactamente. Arrancaron una obra entrando al partido de San Martín, donde está la famosa triple frontera, que es San Isidro, Vicente López y San Martín.
¿Por cuál?
Bueno. sobre la zona de San Martín arranca un ensanchado que no tenía sentido, un asfalto arriba negro era suficiente, y teníamos por 10 años sin problema. No, dijeron se levantar todo un desastre. No solo un desastre, que si vos lo vas a ver cuando llegue a estar terminado, parece que fueran parches de hormigón y asfalto negro. Digamos, parche de hormigón en todas las esquinas. Yo pensé que había puesto ibas a poner hormigón, ponerle en las paradas de los colectivos, que donde el colectivo frena por las toneladas que tiene y la claro. carga que tiene, siempre son de romper. Dije, che, qué bueno que está esto, cuando lo vi al principio. Pero después me di cuenta que no, lo ponen, no se les canta. Entonces es como que mitad de hormigón y la otra mitad
claro.
es de asfalto negro. Empezó la obra, estamos hablando de 17 cuadras.
Bien.
Las conté, ¿eh? Está. 17 cuadras. Arrancó en enero, hay dos terminadas.
Dos nada más.
Las otras, te puedo asegurar que lo único que haces es romper auto y romper goma. Porque te encontrás con, te enfrentás con cordones, porque tenés distintas alturas, sí. con lo que te dije a vos, hay parte que es de asfalto y parte que es hormigón, falta el relleno de hormigón de asfalto negro, entonces te encontrás que chocás con cordones, rompes cubierta, rompes suspensión. Y veo que hace más de 20 días que no hay trabajo. Entonces llego a la conclusión, no veo gente trabajando, a eso voy.
Sí.
Llego a la conclusión que otra empresa, que dijeron, muchachos, si no me bajás plata no puedo estar comprando el material negro, el asfalto negro, para terminar la obra.
Claro, y sí, porque eso se va pagando de apartes.
Aparte,
bebé, no, son cosas caras.
Descargá.
Y sí.
Eso sí que es contra culata de camión, ¿eh? Literal.
Claro.
Eso es nuestro querido amigo Cato Podi. Arrancó una obra, sigo hablando de San Martín, vos te vas a acordar.
A ver.
La barrera de Pedriel.
Soy especialista en San Martín, sí, la barrera de Pedriel.
La verdad que iba a ser el túnel.
Yo me acuerdo que aprendí a manejar por ahí. Yo voy a una clase de manejo, perdón, anécdota personal, unos segundos. Voy a una clase de manejo ahí en cerca de la estación San Martín. Y cuando entro, bueno, yo no sabía mucho, ¿viste? Y, y el hombre me manda ahí, pum, por el túnel ese de Pedriel, me agarró un miedo, no me lo olvido más. Yo dije, ¿estás seguro?
Ah, no, vos estás hablando con el chiquito, sí, el bajo nivel.
El bajo.
No. Pero tres cuadras más más hacia la General Paz está Avenida Pedriel, que estaba con barrera, y iban a hacer un túnel que me parece bárbaro, porque ahí es donde cuesta mucho los camiones buscar lugar donde caminar. En San Martín cuesta a los camiones donde caminar. Entonces la barrera de Pedriel era donde pasaban todos los camiones. A ver si está claro que digo. Levantó el asfalto que estaba entre las vías.
Sí.
Puso dos camiones de piedra. Estoy hablando de esto. Un año antes que ganara Milei. Quiere decir, estoy hablando del año 22. Todavía sigue estando ahí.
Simpático.
¿Por qué? Porque arrancó esa obra sin presupuesto. Lo tengo terriblemente chequeado. No había una puta moneda para esa obra.
Claro, le anunció, pero no estaban los
cuando
fondos.
Cuando él era ministro de Obras Públicas de la Nación. Porque eso es de la Nación, no es provincial.
Ah, mirá, te iba a preguntar.
Están los rieles. Entonces ya viene de hace tiempo nuestro querido amigo. Bueno, después vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos un corte que nos está pidiendo nuestro operador. Y hablando de nuestro operador, hoy es el día de la radio, gracias a todos los oyentes que están del otro lado,
gracias,
que nos escuchan y nos aguantan, y a Ricardo, que vos nos das voz para que salgamos en el aire. Gracias, Ricardo. Vamos a un corte.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow crested brown, without no sleep or night. Strands and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and generals born in the lands.
Hemos vuelto con Seamos Serios. Y estaba haciendo un comentario a Claudio Fernández mientras escuchábamos la linda música que nos había puesto nuestro operador Ricardo.
Honrando su día.
Y le estaba contando que no hay mucha información, digamos, por medios no hay mucha información. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay más de 700.000 hectáreas que están bajo agua. Eso significa que los canales aliviadores que la provincia tiene que, hidráulica de la provincia tiene que hacer,
sí.
Cric-cric, no se hizo, no sé si está planificado tampoco, pero claro. Ahora te cuento, no sé. Entonces más de un campesino trata de hacer algún canal para sacarse el agua de él y se la está mandando al vecino, que siempre pasó esto, históricamente es lo que pasó siempre en la provincia de Buenos Aires. Somos una provincia muy plana, digamos, no tenemos pendiente, uh-huh. Es complicado eso. Y esto nos está llevando, esa agua está llevando que dentro de esta zona donde están las 700.000 hectáreas bajo agua, hay tambos.
Claro.
Vos sabés, Claudio, que a las vacas lecheras vos tenés que estar sacando la leche todos los santos días,
uh-huh.
Si no, pueden llegar a tener
problemas serios.
Del animal,
uh-huh.
Y están obligados a tirar la leche porque los camiones no pueden entrar.
Claro.
Eso significa los caminos rurales es de la municipalidad de cada distrito. Cri-cri,
uh-huh.
Muchacho,
sí.
Pasen una Champion, pongan un poco de relleno.
Un poco de onda.
Pongan un poquito de rock and roll, si no acá no vamos a poder generar nada, absolutamente nada. Estamos medios en problema.
Y si no es complejo, tiene que haber como una cierta coordinación, ¿no? Entre provincia, municipio, porque si no es todo un poquito inviable.
Muy 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 inviable. Muy inviable, estamos hablando que si hay alguien sacrificado es la gente de campo.
Sí. Tal cual.
Porque ahí no es que salís cuando está el solcito, no, hay que cuando hace 23, 24 horas, salís bajo la lluvia.
Hay que laburar de verdad, nosotros no podríamos.
No, nosotros estamos acostumbrados al cemento, olvídate. No haríamos esa vida ni de casualidad. Pero y nadie dice absolutamente nada, y nuestro gobernador, alguien que no le entra una puta bala,
uh-huh.
Tampoco hace nada, nadie dice nada. Como gastamos muchos en publicidad, ¿viste? Entonces hay muchos medios que no quieren hablar para ver si todavía nos cortan la publicidad que tenemos, que es poca, que lo reconozcamos que es poca hoy.
Claro, Sí, hoy este, ha bajado bastante.
Ha bajado mucho, digamos, el Estado Nacional es cero y el sistema privado se ha bajado por un tema de escasez, de crisis, de todo el mundo baja para lograr subsistir a esto.
Claro.
Pero bueno, nos han llegado unos invitados.
Sí, ¿los querés presentar?
¿Cómo no? ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos.
Estimado, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien.
Un gusto tenerlo acá.
Bien, medio enojado con el tránsito.
¿Sí? Está muy complicado. Está
una hora y cuarto en la avenida de San Juan. Yo vengo de San Juan derecho.
Sí.
Una hora y cuarto.
Yo
no sé, aparentemente había un camión que se atravesó.
Yo me parece que voy a proponer demoler esta ciudad y empezar de vuelta, me parece. Otra cosa no va a quedar, el tránsito aquí es de terror,
Sí, en cualquier momento, a ver si tenemos algunos drones que lleven personas, ¿no? Claudia, un gustazo tenerte de vuelta en el programa.
Gracias. Yo también, demorada, pero demorada por algo lindo.
Me enteré, escuché, vi tu mensaje.
Adelantó un mes, Emma. Un mes se adelantó.
Ocho mesinas.
Sí, ocho mesinas, pero está re grande, ¿viste?
La sí, vi la foto, no sabía que era ocho mesinas.
No, es que tampoco fue por un control. Y gracias a Dios, siempre Dios en nosotros está ahí a tiempo, iluminado. Y bueno, al quirófano, es más, pobre, le prestaron ropa. No, tuvimos que salir corriendo.
Salir
y
rajando.
Sí, porque tuvo que ir a quirófano enseguida, así que salimos corriendo, pues no fuimos ni con bolso.
Pero tanto tu hija como tu nieta también.
Mi hijo es el papá. El papá es mi hijo, mi nuera está bien. Y Emma, te mandé la foto, sí, está hermosa. La verdad
que... medias porque estaba en el aire.
2,4 kilos, y la verdad...
un buen peso. Por sí,
sí.
Un buen lindo peso.
Y quiero decir lo que fue en el Ramos Mejía. Porque fue una eco al Ramos Mejía. Quiero destacar eso, porque viste que se honra tan poco la labor de todo el personal a veces, ¿no? Faltan un montón de cosas, yo estando ahí, imagínate que parece que en la espera tomaba nota de todo.
Claro.
Pero lo humano siempre uno tiene que
poner
en... ¿Vos
sabés, Claudia, que yo nací en el Ramos Mejía?
¿En serio?
Mirá.
Hace unos días nada más de esto.
Claro.
Claro.
Pero yo nací en el doctor.
Mira.
El doctor se ríe, pero yo nací en el Ramos Mejía.
Sí.
Bueno, la salvaron ahí.
Felicitaciones.
Sí, gracias, gracias.
Sí, sí, el personal te saluda. Ahí va a ser que hace milagros, ¿eh?
Sí, yo creo que... Yo creo que tenemos que tener un poco de esta cultura de honrar a quienes se juegan la vida por nosotros, porque quieras o no, ellos, tanto la policía, el personal... No hablo siempre, porque siempre se habla de lo corrupto, tenemos todo corrupto, pero hay que rescatar a una parte humana, que son aquellos que dan la vida por nosotros, y nosotros ponemos nuestra vida en función
a ellos,
¿no? En manos de ellos.
Sí, totalmente.
Y mi nieta la puso, entonces, ¿cómo no voy a honrar? No voy a ser agradecida.
Sí, olvídate. Aparte, te veo la baba.
Sí, ¿no?
Está claro que te estoy viendo la baba. Estamos a 3 metros uno del otro y te veo la baba.
Sí, sí. Y va a ser una justa, yo ya lo puse. Una justa.
Está perfecto.
Doctor, ¿cómo está viendo todo este circo? Bueno, no tengo otra palabra que ponerle.
¿El circo de hoy en Lomas?
Sí.
No sé, violencia, siempre lo mismo, más de lo mismo. Lo único que creo que hay un error muy importante en la seguridad del presidente y sus...
Sí, ¿no?
Estoy de acuerdo ahí.
Un error grande.
Lo dejaron demasiado servido.
Sí, muy servido. Sí. Aparte no vigilaron... Yo hubiese recorrido los principales... Había ventanas con gente mirando por la ventana.
Peligro.
Y esos tiraron las piedras, sino a tiro de piedra, ¿cuántos son?
A nada.
20 metros, ¿qué es eso?
Nosotros tuvimos San Martín.
Hubo una piedra, sí, me acuerdo. Lo que
nosotros dos estuvimos en San Martín.
En San Martín lo vivimos. Hubo una piedra que le pasó a... Dicen,
centímetros. Se ve en la tele, se ve una imagen borrosa.
Mira, ahí está la imagen en la tele, justo.
Sí.
Ah, mira, ahí está.
Pasó cerquita.
Tenemos una imagen de un canal de noticias y están justo pasando eso.
La pelada de casi la cabecea, Espero.
Sí, la verdad que sí.
Y después se tuvo que ir en moto, pobre. Igual, bueno, Salió motoquero,
espero.
Una vergüenza. Mira, yo hace muchos años, perdón que corte, pero yo pertenecía al grupo de choque en la época de Menem, porque, se vuelvo a repetir, no me vengan a decir menemista, porque en la época que yo milité había 3-4 partidos, no había más. Entonces que hoy vengas a decir que el peronismo y que Menem, qué sé yo, si eran los únicos partidos, el menemismo, el peronismo,
el
radicalismo, el MIR y el PI.
Claro,
y los CD.
Eso, el PI.
No había más.
El partido entre
claro. Esos eran los partidos que había en la República
el PIB
Argentina.
En un momento, 8 o 9 puntos había sacado, puede ser.
El PIB fue, llegó un momento que fue tercera fuerza.
Sí, tercera fuerza.
¿Pero en qué año?
No, no me acusaba para
no, no, 90 y pico. No, lo que pasa es que, bueno, ahí estaba el peronismo, el radicalismo, el PIB, el MIB, que era un movimiento que trataba de entonces incorporar algunas fuerzas.
¿El compañero Aldo Rico?
El MIB.
Ah, el Modín.
El MIB. El Modín era. No, después del.
Después. Rico, sí.
Le abrieron las llaves, porque hay no sé qué cantidad, ciento y pico de partidos, porque la mejor forma en Argentina de hacerse rico fue haber hecho partidos políticos. Ese fue el nexo político que hubo. Entonces nosotros teníamos, pero yo te cuento algo. Yo me acuerdo hace muchísimos años, nosotros hacíamos un grupo de choque.
¿Qué es un grupo de choque?
Te voy a contar lo que es. Nosotros bajábamos y dónde iba a pasar, la cantidad de vidrios de edificios que había, y después bajaba todo el servicio de Presidencia de la Nación, donde nosotros pasábamos el informe y ellos obviamente se hacían eco porque era la seguridad. Eso era grupo de choque.
Estabas con la seguridad presidencial.
Era antes. Menem había formado un grupo donde bajábamos nosotros a cumplir la zona, a ver la zona. Veíamos rastreo, y nos metíamos y veíamos cuáles eran los grupos, de dónde iban a estar los grupos que iban a venir en contra del presidente. Sabíamos absolutamente todo. Era un grupo como
hoy
de
no
inteligencia.
Hoy no podía ir por lo de la bebé.
Hoy no podía ir y tampoco nos formaron este grupo porque me encantaría. Porque vos lo que tenés que saber que a determinados lugares donde vos tenés fuerzas, que vos sabés que sí o sí van a ir a romper, porque acá no es esto, ellos van a romper. Esto es lo que se dice, vamos a romper lo que se tiene que hacer. Y están preparados, así como nosotros se preparan los grupos. Pero ¿qué pasaba en esa época? Él nos mandaba a ver las zonas que se estaban preparando estos lugares. Y a veces le llegábamos a la casa de los que estaban sentados a la noche planificando cómo le iban a decir todas las malas palabras al presidente, botella. Entonces digo, ¿cuál es esto? ¿Qué estamos volviendo a lo mismo? ¿Nos quejamos de la...?
Para mí faltó seguridad. Lo que vos hacías en su momento, lo que estás contando, eso es lo que faltó hoy. Yo no dejaría de pasar por ninguna casa por donde sea la trayectoria del presidente. Es un primer piso, un segundo piso, voy igual, meto gente. Porque estaban, saludaban de los vidrios a metros del presidente.
Y las ventanas las obligadas que estén cerradas. Porque podés tener un francotirador también.
Sí.
Deberíamos.
Si vamos a la verdad de la historia.
Yo lo vi por televisión, estaban abiertas. Las ventanas el vidrio estaba cerrado. Pero no importa un vidrio para un balazo. Es un error gravísimo de la custodia.
Sí. La falta de planificación de la custodia.
Sí. Sí.
Para mí, falta de planificación de la custodia.
Sí.
Habría que mirar un poquito la custodia, ¿no? Que no lo estén tirando.
Ahí ya está en línea, Felipe.
Ah, tenemos al Claudio.
Sí, está conectado en línea, Felipe. Si quieren poner los auriculares para poder escuchar. Acá le aviso la mesa. Periodista del diario Resumen de Pilar. Felipe, ¿nos escuchás?
Buenas tardes, ¿cómo anda Claudio y Elías y todo el equipo?
¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo?
¿Cómo estás, Claudio? Un gusto hablar contigo nuevo.
Bueno, quería que nos cuentes un poco, Felipe, cómo ves ahí. Vos trabajás en Pilar, ahí en el diario. ¿Cómo estás viendo la política, digamos, en la primera sección? Tanto en Pilar como en la primera sección. ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo está yendo la campaña? ¿Qué están viendo, digamos, ahí en el diario?
Bueno, desde ya, bueno, acá desde el diario Resumen, nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es coberturas políticas, tanto políticas, culturales, todo lo que sucede en Pilar. Actualmente se ve mucho movimiento en todos los partidos.
Sí.
Claramente los dos que más resaltan son La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Dos partidos que claramente las ideas son completamente opuestas, como todos sabemos ya hoy en día. Lo que se puede notar es que hay dos propuestas distintas, ¿no? O sea, si lo vemos desde el lado de La Libertad Avanza, se busca más la relación con el comerciante, intentar fomentar lo que es la industria, la baja de impuestos,
sí,
la mejora de los servicios acá en Pilar, algo que hay muchos problemas. Yo vivo justo en el centro y hay problemas con el agua, un ejemplo.
Uh-huh. Sí, lo hemos visto.
Problemas con las calles que están rotas, uh-huh, cosas que, bueno, si uno analiza desde un lado o del otro, desde Fuerza Patria, por ejemplo, hoy en día lo que se está haciendo mucho es, bueno, están haciendo algunos pavimentos en algunos barrios, claramente estamos en plena campaña electoral, por eso se ve tanto también. Pero si vamos al fondo, hay que ver cómo están hechos esos trabajos, ¿no? También porque si uno se pone a analizar desde el fondo cómo está hecha la pavimentación, cómo está el estado del barrio en general, a ver cómo habría que analizar de fondo si exactamente el pavimento tendría que ser lo primero, o las cloacas, o cualquier otro servicio, como pasa hoy en día que la gente no tiene agua potable, ¿no? Muchos barrios de acá de Pilar.
Es cierto. Y hay algo que dijiste, bueno, que es verdad.
El partido es lo que están apuntando hoy en día, y la realidad lo que se está viendo mucho es que hay una competencia muy feroz por bueno, ver quién va a ser la cara de la gente que busca tantas estas mejoras, como está pendiente de que el municipio o desde el Consejo Deliberante se le hagan frente a estas problemáticas que creo que hoy en día no estaría sucediendo, ¿no?
Hoy no está pasando eso, es verdad, Felipe. Y es verdad una acotación que hiciste, me parece, digamos, sabemos que el asfalto que están haciendo es un asfalto exclusivamente por la campaña electoral, estar colocando asfalto caliente 4 centímetros, 5 centímetros, sin estar haciendo un suelo cal o un suelo cemento, sabemos lo que dura. Pero al margen de eso, no estamos haciendo cordón cuneta de ese asfalto negro que estamos hablando. Y vos sabés que el contrato que tiene Transur con la municipalidad con el tema de la limpieza de las calles, ellos limpian las calles que tengan cordón cuneta. Pero los pilarenses pagamos impuestos de recolección y de limpieza al 100% del territorio de Pilar. Entonces, están haciendo un asfalto, creo que son unas 100 calles, corregime si es mentira, Felipe.
O sí, aproximadamente sí.
Claro. Pero no están haciendo cordón cuneta. Entonces va a ser un pedazo de asfalto, exacto, negro puesto arriba que va a durar, no sé, hasta las elecciones que vienen, con mucha suerte, que no llueva mucho, sí, y que no haga mucho calor en el verano, porque sabemos lo que pasa con los suelos.
Total.
Y es totalmente de campaña.
Corto esto es de plazo campaña. Al mango.
¿Por qué? No estamos mirando la cloaca, no estamos viendo el tema hidráulico. Caen 4 gotas en Pilar y hay un montón de gente que tiene agua entrando en la casa. Y vos me decís, total, que estamos colocando un asfalto, chicos, y si ponemos un caño de descarga primero y después ponemos el asfalto, si no estás haciendo el trabajo dos veces, y si no, sos un falso de mierda, que lo único que haces es demostrar que sos un tipo macanudo, que vas por adelante y estás engañando a toda la población de Pilar. Porque eso es lo que hoy por hoy lo que estás viendo y viviendo es esto. Te refriega por las calles, por la cara, la cantidad de escuelas que hizo. Bárbaro. Pero lo que no dice que las escuelas, el dinero de las escuelas viene de la provincia de Buenos Aires. No es dinero municipal. La municipalidad tiene la obligación de hacer la obra con el dinero que le gira la provincia de Buenos Aires. Entonces no es ningún halago de él. No sé, el único halago que yo veo, y lo aplaudo, es la cantidad de clubes que ha armado para contener a la juventud. Ahí estoy de acuerdo. Ahí sí me parece bárbaro, eso estoy de acuerdo. Pero hay otras prioridades,
puntos,
por ejemplo, el hospital.
Hay puntos que se pueden, perdón, que justo te interrumpa.
No, querido.
Hay puntos que se pueden destacar, obviamente, habría que hacer un análisis general de la gestión. Pero bueno, obviamente lo que es inclusión ha hecho bastantes cosas, lo que es clubes. Hay que ver qué tanta gente va a los clubes también.
Ah, no, ese dato no lo tengo y no lo verifiqué tampoco.
Yo tampoco, a ver, uno hace notas, pero no estás al fondo de la información en todo, porque
claro,
estás abajo por todo lo que pasa en Pilar, ¿no?
O sea, totalmente.
Somos 420.000 personas o más, y en fin de semana ni te cuento.
Sí, sí, se multiplica.
600.000 personas.
Sí, sí.
Entonces, hay cosas que uno lo ve a simple vista y decís, bueno, puede ser que en algunos aspectos sí me ha mejorado, pero no nos olvidemos que hay muchísimas cosas más en Pilar, que hubo problemas de fondo desde hace miles de años,
sí,
y nunca se han resuelto.
Sí.
Y claramente es algo que todos los funcionarios que pasan por acá, todos los intendentes, siguen teniendo esa deuda con la gente de Pilar.
Uh-huh.
Como siempre se ha manifestado, las cloacas, eso fue siempre históricamente una problemática que nunca se resolvió, ningún intendente que vino lo resolvió.
Sí.
Y ahora estamos con lo de las calles, que bueno, justamente como decíamos, hay que ver en qué de qué calidad son esas calles. Yo claramente no soy especialista en el tema, pero quizás con unos 3-4 meses de analizar, ver lluvias, ver la calidad de ese asfalto después de pasar muchos autos, uh-huh. hay que ver si no se rompen rápido, hay que ver si...
Si no se quebraja y enseguida aparecen los
que es lo que sí, sucede sí. alrededor de la calle, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, es verdad eso. Y pasa lo mismo con el tema del agua potable.
Totalmente.
Tenemos graves problemas con la calidad del agua que hay en Pilar, por una razón económica, estamos de acuerdo, porque los pozos que hay lo están haciendo con... a una perforación baja, entonces nos encontramos que tenemos agua que tiene claro. que tiene con, viste, digamos que viene con problemita
sí.
porque la gente
sí,
no puede hacer una perforación a 60, 70 metros porque vale una fortuna, no llega claro. pero tampoco se calienta a pasar un caño de plástico, muchachos, es un caño de plástico, no es tanta ciencia, dale.
Sí, últimamente lo que se estuvo hablando, claramente se habló mucho en Pilar, es el tema de la privatización del 90% de la empresa, ¿no? En este caso AISA, que sí. creo que quizás puede ser una solución por el hecho de que actualmente no está dando buenos resultados y se viralizan cada vez más videos de problemáticas que tienen los vecinos con el agua, ¿no?
Uh-huh. Sí, es verdad. Digamos
que por ahí podría mejorar la situación.
Felipe, digamos también que AISA tomó una cooperativa que estaba antes, ¿no?
Total.
Digamos, sí, sí, sí. Esto viene de arrastre, no es nuevo.
No, no,
esto no es
nuevo,
esto viene de arrastre, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto.
Yo tengo recuerdos de mis abuelos de hace 10 años atrás, que me acuerdo que lo acompañaba a la oficina de AISA acá en Pilar
uh-huh.
a reclamar por el tema del agua. Ahí te das cuenta que es algo que viene de hace muchísimos años,
sí.
pero en algún momento se tiene que hacer tomar alguna medida para solucionarlo. No puede ser que
mira, te voy a contar un comentario caminando a Pilar hará un mes y medio, 2 meses de esto. Estábamos caminando visitando a vecinos y charlando junto con varias personas de Libertad Avanza. Entonces nos contaba, estamos hablando que ahí tenían agua corriente, pero el agua corriente viene de pozo. A ver, quiero que me entiendas. Vos sabés que Pilar, el agua corriente son perforaciones que se hacen, pasa por un filtro, va a una desinfección por cloro, bla, bla, que está la proporción que está estipulada, que todos los días tienen que estar verificando, y eso va a la cañería. En este barrio tenían 3 pozos. Y funciona uno solo, entonces en invierno le falta, no tienen presión de agua. Entonces le digo, chicos, ¿y ustedes en verano? No, en verano no tenemos agua.
Claro.
Por el tema de consumo. Y vinieron gente de la municipalidad y dice, sí, no, dice que no se puede arreglar. Flaco, cambiar 2 bombas sumergidas, no se puede cambiar. Para un pocero es papa, lo hace en un día, hace los 2 pozos.
Claro.
Es una estupidez. Y los tipos se ponen que no se puede, que es problemático, que no está en el presupuesto. Muchacho, ¿dónde está el presupuesto? ¿En hacer una fiesta para demostrar que somos buenos? ¿Dónde está el presupuesto?
Sí.
No estamos en las prioridades.
Más de fondo, que claramente existe una gran interna a nivel provincial entre lo que es Kicillof, ¿no? y el resto del peronismo.
Sí.
Que eso, si nos plantamos ahí también, si hacemos un análisis, termina sucediendo de que acá, desde la gestión de acá,
uh-huh.
creo que no saben dónde pararse muy bien.
Y
entonces,
es verdad.
Lo ves también dando vueltas en el mismo tema, ¿no? No sé si ustedes lo han llegado a analizar a eso.
Sí, lo hemos visto.
Es otro
sí.
tema a analizar. Justo, estamos casi en elecciones, no falta uh-huh. nada.
Uh-huh.
Y es un tema que si vos lo analizás, ¿dónde se va a parar el municipio con respecto a esta interna? Porque también puede jugarle muy en contra estar en el medio y
sí.
puede terminar perjudicando a Pilar, ¿no?
Yo creo que igual se anticipó un poco, Felipe, porque cuando estaba, ¿te acuerdas aquel día frenético del cierre de lista? Muy entretenido, ¿no? Para los que nos gusta la política.
Muy, demasiado.
Sí, demasiado.
Sí, sí, sí.
Ahí había 2 cuestiones. Había una boleta de Catopodis que encabezaba con el respaldo de lo que es Kicillof y la ala más del gobernador. Y la otra opción era Chával, que tenía ya, la banca del kirchnerismo y de la Cámpora. Entonces... a Chával como que intenta intermediar, pero está más de ese lado, me parece. ¿no?
Total, sí, intenta hacer un... Me parece que sucede esto actualmente con la Libertad Avanza, pero siempre sucedió, de que ciertas personas, ¿no?, del ámbito político no saben en qué lugar pararse porque no saben en qué momento les puede llegar a servir uno u otro dirigente, no sé si me explico.
Sí.
Entonces es como que prefieren ser un entremedio entre los dos, pero eso tampoco se aclara en nada y termina siendo perjudicial para ellos también.
Sí, pasa a ser nada mismo.
Kicillof actualmente, no sé si vieron alguna vez lo que se suele hacer mes a mes, que es lo hace CB Consultora, que es un análisis de la mirada de cada candidato. Kicillof está entre los gobernadores con peor imagen.
Sí.
No cabe duda.
Entonces, habría que analizar qué ha hecho él en su cuestión para que también tenga esta imagen, ¿no?, actualmente.
Bueno, y viste también que en los últimos días recibió fuego amigo de parte de Máximo Kirchner, que le criticó que en Quilmes no hace obras.
Ahí en La Plata, sí.
Dijo, en La Plata está muy linda, acá con el intendente está bárbaro, pero en Quilmes faltan obras, y apuntó directamente en un momento en el cual... había como la Pax Romana en el peronismo, bueno, afloró un problemita bonaerense en el peronismo, de vuelta. Algo de nunca acabar.
Hizo la gran Graboi.
Sí.
Si te pones a pensar, hizo la gran Graboi.
No le salió mal a Graboi.
No, por eso te estoy diciendo que está haciendo la gran Graboi. Se está copiando a él.
Es verdad, no lo he pensado, pero bueno.
Bueno, Graboi es un ejemplo de alguien que medio que se sabe manejar dentro de esta gente, ¿no? O sea, a pesar de que podés estar de acuerdo o no, la fue sobrellevando y hasta inclusive hay muchos aspectos en los que ha perjudicado al peronismo.
Sí.
Por dentro, porque él desde dentro ya lo ha perjudicado.
Sí, él forzaba, digamos, una alianza
más
que...
izquierda, ¿no? Pero,
claro. Pero otro tipo de agenda y otro tipo de protagonismo él, me parece. Bueno,
nos está haciendo
seña Ricardo, y te agradecemos a Felipe de la comunicación, invitado cuando quieras.
Por favor, cuando quiera, charlamos de vuelta. Bueno, a mí justamente hoy se me complicó ir, porque bueno, tengo que ir desde Pilar, pero salgo del laburo a las 5, pero algún día me voy a pasar por ahí.
Dale, cuando quieras. Dale,
será un gustazo y gracias por comunicarte con nosotros y esperamos verte pronto, Felipe.
Te agradezco
muchísimo y sigamos empujando por Pilar, que es lo que más queremos.
Totalmente.
Gracias.
Lo mejor para Pilar es lo que todos queremos, ¿no?
Así es. Gracias.
Gracias. Bueno, vamos al corte.
Well, the two of us. one. One to the world.